Bueno, pues sí, vamos a hablar de la justicia y vamos a hablar con Edmundo Rodríguez, que es coportavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo, ¿qué tal?
Hola, Gunón.
Bueno, mañana en el Congreso de los Diputados se va a sacar un tema que por supuesto ha generado también cierta controversia, que el otro día lo dejábamos pendiente, que era la sentencia de Dani Alves, ¿no? Resulta que aquí todo el mundo parece que opina, desde fuera. Qué mala es la pena del telediario, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la sentencia. Yo creo que eso es una de las conquistas de la democracia. Las sentencias son públicas, son opinables, cada uno tiene su opinión, que es muy respetable, y luego está la de los tribunales, que es la que en definitiva tiene eficacia. Así que a mí no me parece que sea criticable el que una resolución judicial pueda ser objeto de escrutinio público. Me parece que es lo razonable, y eso además es una garantía de que el sistema judicial funciona correctamente. Las sentencias tienen que ser públicas, lo dice la Constitución, y por lo tanto todo lo que sea debatir desde el respeto. Quiero decir, una cosa es debatir el contenido de una sentencia, se puede estar de acuerdo o no con ella, y otra descalificar al tribunal. Pero si no se incurre en lo segundo, lo primero me parece que es muy sano.
Sí, yo decía lo de la pena del telediario, digo, porque muchas veces nos hacemos juicios de valor en función simplemente de algunos datos que conocemos, que lógicamente nosotros no hemos estado en el juicio, no hemos visto todas las pruebas, no tenemos nada y solamente actuamos o pensamos por referencia, ¿no? Por lo que pensamos, ¿no?
Claro, bueno, además es que tiene que ser así porque efectivamente los únicos que tienen contacto directo con todo lo que sucede en el juicio pues son las partes, los integrantes de un tribunal. Unos piensan una cosa, otros otras. Hay discrepancias en muchos casos dentro de los tribunales y, por supuesto, hay discrepancias entre los tribunales de primera instancia, los de segunda instancia, los que conocen en casación, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos, bueno, un sistema judicial muy complejo que trata de garantizar que no se produzcan vulneraciones de derechos fundamentales, ni de los acusados, que es fundamental, ni de las víctimas, que tienen derecho a perseguir a las personas que consideran que les han lesionado y que tienen todo el derecho del mundo a ser amparadas por los tribunales.
Sí, lo único que sí que es verdad, para los legos llama la atención el que un tribunal compuesto por profesionales juzgue unas pruebas y determine una cosa, y otro tribunal también con profesionales de la misma cualificación y experiencia juzgue de otra manera y vaya en sentido contrario, ¿no? Eso sí que nos llama la atención muchas veces.
Bueno, pero si esto se llama sistema judicial y es la garantía de que lo que decide un tribunal en primera instancia va a poder ser revisado por otro en segunda instancia. Y lo que decide ese tribunal en segunda instancia, como ha sucedido en este caso con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a su vez puede ser revisado por el Tribunal Supremo, y en este caso lo va a ser porque la víctima ha anunciado que va a presentar recurso de casación. Y si alguna de las partes en ese proceso entiende que han sido lesionados sus derechos, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Y además se podrá acudir incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si alguna de esas personas consideran que en el sistema judicial nacional se ha producido algún tipo de vulneración de sus derechos. Eso es lo que desde siempre ha existido, desde que se inventó la justicia, y es el sistema que permite desde hace siglos el garantizar un principio fundamental, y es que ninguna persona inocente vaya a ser condenada, y el que además se van a amparar los derechos de las personas que entienden que han sido vulnerados y acuden a los tribunales para defenderse.
Bueno, hombre, yo creo que la polémica sobre lo de la presunción de inocencia ya ha quedado aparcada, ¿no? Porque incluso quien metió la pata conoció su error, pero es curioso, ¿no?, que muchas veces se nos deslicen ese tipo de comentarios también, anteponer otras cuestiones a una presunción de inocencia, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, claro.
Efectivamente, eso es fundamental, es un error que se haya hecho una manifestación como esa, no tiene justificación ni siquiera al calor de la euforia que se tiene en un meeting, pero se ha rectificado, que es lo importante, y yo creo que bueno, todo el mundo comprenderá que uno puede discrepar legítimamente de lo que haya establecido una sentencia. Pero lo que no se puede es discutir que la presunción de inocencia es un principio fundamental y que en los tribunales y en la sociedad nadie puede ser considerado culpable si no hay prueba de cargo suficiente para ello, y por lo tanto que ese es un principio fundamental. Nadie tiene que demostrar su inocencia, sino que por el contrario las partes acusadoras, ya sea el fiscal o el abogado de una víctima, tienen que demostrar la culpabilidad de la persona a la que está acusando de un delito.
Bueno, lo verbalizó por un error, supongo yo, voy a ser considerado, voy a decir que fue un error al calor de lo que fuere, ¿no? Aunque no es admisible, y menos cuando estamos hablando de una vicepresidenta del gobierno, pero bueno, de cualquier modo, sí que llama la atención que muchas veces esa presunción de inocencia, yo que empezaba hablando de la pena del telediario, pues queda vulnerada día sí día también, ¿no? Porque tenemos un montón de casos en los que los medios de comunicación ya damos por juzgados los hechos.
Bueno, yo no creo que sean los medios de comunicación, sino la realidad social. Lo que nos encontramos es que hay asuntos que tienen mucha relevancia mediática y es verdad que se produce en muchos casos un estigma público que es consecuencia de la difusión, pues, de las imágenes de una persona entrando en un juzgado o de una acusación que luego, tiempo después, se demuestra que no tenía fundamento. Eso existe, es un problema que tenemos todos y solo se resuelve desde la responsabilidad, quienes utilizan a los medios de comunicación para difundir pues determinadas actuaciones, en muchos casos con un impulso político detrás. He presentado una querella contra el alcalde desde la responsabilidad de los medios de comunicación, que no debieran hacerse eco en muchos casos de denuncias que pueden, o a primera vista, parecer infundadas, desde la responsabilidad de los tribunales, que debieran atajar desde el minuto uno la presentación de denuncias que carecen de fundamento, ¿no? Tenemos una jurisprudencia muy constante del Tribunal Supremo diciendo que no se deben admitir querellas que se basen exclusivamente en recortes de periódicos, y desde la responsabilidad de la sociedad, que también tiene que dejar de dar pábulo a este tipo de noticias, por muy sugestivas que parezcan, porque al final, entre todos, estamos estigmatizando a personas que se han visto envueltas en un procedimiento judicial, pero que en definitiva son inocentes, porque una vez que se trata de indagar sobre lo que está sucediendo, se constata que no hay prueba de lo que se sostenía.
Pero, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando un juez admite una querella de esas características? Es decir, fundamentada en hechos que el Tribunal Supremo ha dicho que, bueno, que no hay razón alguna para admitirlas, ¿no? Y más cuando se reconoce, por ejemplo, que algunas estaban aderezadas incluso de bulos.
Bueno, lo único que le queda a las
¿quién partes, puede frenar eso?
Lo puede frenar las partes a través de los recursos correspondientes. El fiscal, si considera que está indebidamente admitida, y lo debe frenar el órgano superior, que tiene que revisar la decisión de admitir una querella como esa y decir que no se cumplen los requisitos de seriedad que exige la jurisprudencia, y que detrás pues hay intereses que no son honestos, sino que tienen una clara intencionalidad, de la clase que sea. Yo he dicho políticos, pero pueden ser de otra clase. Tengo un deudor al que quiero cobrar y en vez de amenazarle por la vía razonable, la civil, pretender hacer efectivo mi deuda reclamándola legítimamente y no por la fuerza, pues le trato de amedrentar con la amenaza penal, que es una amenaza mucho más grave porque puede significar penas de privativas de libertad y que, por lo tanto, pues son un elemento de presión muchísimo mayor, ¿no?
¿Y qué es lo que está pasando con esos casos que se están prolongando en instrucciones de una forma larguísima y que nadie entiende, nadie comprende? Claro, algunos ya hasta bromeaban y decían, ¿no? Estoy más cerca de que me cite el juez que me toque la lotería, vamos.
Pues lo que la ley quiere es que esas instrucciones no se alarguen. Establece plazos determinados y una vez que transcurren esos plazos no permite continuar la investigación. Lo que pasa es que en ocasiones las causas son muy complejas y en otras ocasiones pues lo que se produce es un alargamiento, bien porque las partes piden diligencias que se tienen que realizar, bien porque se retrasan la emisión de informes o por la razón que fuese. Lo que desde luego la ley quiere es premura, rapidez, y si no sucede, pues habrá que exigir responsabilidad a quien no lo garantice.
¿Esa responsabilidad tendría que marcar también el Consejo General del Poder Judicial?
Es a quien le corresponde determinar la responsabilidad de...
¿Y qué pasa con el Consejo?
Pues,
¿ha mejorado o no ha mejorado después de la renovación? Porque parece que está todo atascado otra vez.
No, yo creo que sí que ha mejorado, ¿eh? Se ha producido un cambio cualitativo, en primer lugar, porque bueno, tenemos una presidenta por primera vez en la historia presidiendo el Consejo General del Judicial y, por lo tanto, el Tribunal Supremo, y por otro lado, pues porque se están produciendo avances. Es verdad que, como siempre y como sucederá en todos los consejos, se producen dificultades de acuerdo en determinadas plazas que son muy importantes, pero el que eso sí, suceda no significa que haya paralización. Se está trabajando, se están informando los proyectos de ley, han hecho más de 85 nombramientos en el tiempo que llevan designados y estamos viendo cómo hay presencia pública del consejo e intervención en materias que son relevantes, como la organización de los tribunales de instancia, ahora la reorganización que se produce en los juzgados violencia sobre la mujer con el cambio de competencia y la ampliación de las que le corresponden a esta clase de órganos. Bueno, desde luego que se dejan cosas, que no se hace todo lo que se debiera, pero afortunadamente la situación horrible que vivíamos de 5 años de impasse con un consejo paralizado y sin expectativas de renovación se ha superado y a trancas y barrancas, pero van saliendo adelante.
Bueno, no voy a decir yo que es lo mismo que pasaba antes, ni mucho menos, lógicamente, es distinto, es muy distinto. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con el Tribunal Constitucional? Que antes parecía que era una referencia, bueno, el Tribunal Constitucional ni se toca y ahora se cuestiona.
Pues que hay intereses políticos detrás, hay intereses partidistas que quieren deslegitimar ese tribunal. Los mismos que estaban encantados cuando el Tribunal Constitucional lo presidía una persona que tenía el carnet de su partido, esos mismos ahora están planteando una campaña de continua deslegitimación de los integrantes del Tribunal Constitucional, que lógicamente, como establece la Constitución, se van renovando y se producen cambios que significan que pueda haber modificaciones.
¿Y no es peligroso eso, entrar en ese terreno?
Yo creo que es muy peligroso, efectivamente, es deslegitimador. No se puede deslegitimar al órgano máximo que ampara los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que es una pieza fundamental de nuestro Estado de Derecho. Se ha dicho por muchos que es la piedra angular. Sin el Tribunal Constitucional nuestros derechos dependerán pueden estar en riesgo, pues porque las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los propios tribunales pueden haber desconocido o desoído derechos fundamentales, y de lo que se trata es de que tengamos un órgano que garantice que eso no suceda. Si se deslegitima ese órgano, pues se hace un flaco favor a la democracia, porque, como digo, esa deslegitimación proviene de quienes antes aplaudían a rabiar cuando se producían decisiones que eran también discutibles, como son las de ahora, pues desde decir que para que se declare el estado de la pandemia, pues que es necesario suspender los derechos fundamentales de las personas, como se ha dicho por el Tribunal Constitucional, cuando, en fin, parece que está hablando de temas sanitarios, no tienen por qué padecer los derechos fundamentales, pues son decisiones polémicas que se adoptaron y que en aquel momento no suscitaron en la opinión pública un rechazo hacia lo que dijera el Tribunal Constitucional, pese a que eran cuestiones que buena parte de la sociedad no entendía, ¿no? ¿De verdad hace falta que nos impidan el derecho a reunión, de manifestación, de opinión, porque tengamos que estar recluidos en nuestras viviendas para evitar la extensión de una pandemia? Pues eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Alguien lo cuestionó? No. Evidentemente hay artículos doctrinales y opiniones que lo discuten, pero sin embargo ahora cualquier decisión que toma el Tribunal Constitucional de repente se produce un revuelo político porque detrás se ve una intencionalidad política, solo además cuando tiene un contenido político, porque cuando no lo tiene o cuando el Tribunal Constitucional actúa por unanimidad no hay ese cuestionamiento. Yo creo que, en fin, en este tipo de cosas deberíamos pedir mesura y responsabilidad a los responsables políticos para que no se cuestione el trabajo que se realiza en ese tribunal, que es un trabajo que garantiza los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
Pero el que socava la credibilidad no solamente son los partidos políticos o algunos políticos, es que también dentro de la propia magistratura se pone en cuestionamiento al propio Tribunal Constitucional.
Sí, es penoso que eso suceda y a mí me parece terrible que desde responsables de la magistratura, con la excusa de que eso no es poder judicial, se pretenda sostener que hay una intencionalidad política en las decisiones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se limita a hacer su trabajo. En unas ocasiones le gustará a una parte de la sociedad y en otras le gustará a otra. Y habrá otras, las menos seguramente, en las que todo el mundo estaremos conforme con lo que se ha dicho. Pero es el órgano de garantía del que nos hemos dotado. Hoy es así y pasado mañana es de otra forma, porque su composición varía cada 3 años. Y esa es la grandeza del sistema. Cada 3 años, si la soberanía popular decide que las cosas tienen que ir por otro lado, el Senado, el Congreso, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial van designando nuevos magistrados y magistradas que cambian la composición y se produce una evolución social. El Tribunal Constitucional hoy no es el mismo que cuando se constituyó hace 40 años y la sensibilidad que tiene en temas como violencia de género, como temas como la transversalidad, temas de género, pues es muy diferente a la que se tenía hace muchos años.
¿No se habla demasiado de la justicia? O de los entornos de la justicia.
Pues seguramente sí, pero es que es irremediable cuando se instrumentaliza la justicia con fines partidistas, pues suceden este tipo de cosas. Pero seguramente sí, se habla demasiado.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por compartir este rato con nosotros.
Nada, muy buenas.
Es que recasco. Venga.